Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 15. San Juan, capítulo 15. Dice la palabra de Dios: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. Hemos estado estudiando acerca de la iglesia, el ministerio pastoral. Hemos estudiado sobre las cualidades de carácter de un pastor. Estuvimos estudiando acerca de la adoración porque, bueno, la iglesia es una comunidad que adora y el pastor es alguien que debe guiar a la iglesia en la adoración. Hemos estado estudiando que los peligros en la adoración y vamos a estudiar acerca de la oración. La oración es otra de las cosas en las cuales un pastor debe guiar a la iglesia. Y es importante la vida de oración. Todo lo que estamos estudiando acerca del ministerio pastoral, por ejemplo, cómo debe ser el carácter del pastor, hemos estudiado, hemos visto que dentro de la iglesia verdadera no existe tal cosa como la gente común y una jerarquía. No hay tal cosa como una casta especial dentro de la iglesia. Si bien la Biblia llama a ciertas cualidades de carácter en el pastor, esas cualidades de carácter no son simplemente para los pastores que tienen la responsabilidad del ministerio pastoral. Recuerde que cada varón casado es sacerdote de su casa, es pastor de su familia. Y cuando pensamos en la adoración, es responsabilidad del pastor ser un adorador, pero es el llamado de cada uno de los que están en Cristo. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y si hay algo que debe caracterizar la vida del pastor es la oración, pero no simplemente es la vida del pastor que debe ser una vida de oración. A veces nosotros, aún dentro de iglesias y dentro de gente que es creyente, persisten muchas veces ideas equivocadas. Por ejemplo, no está mal acercarse y decirle al pastor que ore por alguna situación particular de nuestra vida. Pero no solo al pastor, a cualquier otro hermano le puede compartir. Pero ocurre que algunos hermanos tienen la idea de que como que los pastores están más cerca de Dios, o que los pastores, su oración tiene algo distinto y especial, entonces se prefiere que el pastor ore por sus asuntos. Pero esas son ideas que no tienen fundamento. Todos los que están en Cristo se pueden acercar confiadamente al trono de la gracia. El gran sacerdote es el Señor Jesucristo. Él es el príncipe de los pastores. Él ha roto el velo que separaba al pueblo. Entonces, las oraciones del hermano, cualquiera de los hermanos que sea, en cualquier lugar que esté, son oraciones que se basan en el mérito del Señor Jesucristo, no en el mérito de la vida del pastor. El pastor es copecador con la congregación, necesitado del mismo evangelio y de la misma gracia. Ahora, hermanos, una de las cosas más difíciles que hacer es orar. Yo no sé si usted lo experimenta así. Estudiar es mucho más fácil, pero orar es difícil porque es necesario humillarse. Es necesario, ¿cuándo es que oramos? Cuando nos queda claro cuán incapaces somos. Cuando entendemos verdades de la Escritura, como en este capítulo 15, que el Señor Jesús dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y nuestra falta de oración radica en el hecho de que no creemos literalmente lo que Jesús dijo. Que separados de Él, lo que nosotros hacemos desde la perspectiva de Dios es absolutamente nada. Es un fracaso todo lo que hacemos aparte del Señor. De hecho, en eso consiste el pecado. Hay un himno que me gusta que dice, perdóname, dice, no hay otro a quien culpar. Perdóname, vengo a ti, dice, a dar mi amor a Cristo, me humillo ante ti. Dice, yo lamento el tiempo que he gastado, los placeres que he buscado sin incluirte a ti. Y esencialmente eso es el pecado. A veces la gente piensa que el pecado es decir una serie de malas palabras, o estar borracho, drogado, o irse a un centro nocturno o algo de eso. Por supuesto, eso es pecado. Pero simplemente buscar, dice, yo lamento el tiempo que he gastado, los placeres que he probado, sin incluirte a ti. Y aunque tu amor está conmigo, tu amor no he preferido al pecado que hay en mí. Y esencialmente el pecado es buscar en otro lugar lo que solamente se encuentra en Dios. El pecado es no amar a Dios con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. El pecado es no confiar en el Señor Jesucristo, en el Padre, en Dios mismo, como Cristo confió en su Padre. Eso es pecado. La gente hoy, más que nunca, es consciente de que necesita refugio. Y hoy estamos viviendo un tiempo de gente con obesidad porque se refugian en la comida. Un tiempo de gente sumergida en adicciones porque se refugian justamente en sus sustancias adictivas para escapar. Y la gente siempre ha necesitado un refugio. El detalle es que antiguamente mucha gente sabía cuál es el refugio. Los salmistas escribieron y dijeron, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y refugiarse en el Señor no produce esclavitud, no produce adicción. El pecado es buscar en la criatura lo que solo Dios puede dar. Y hermanos, cuando pensamos en la oración, hay ciertos pasajes que nosotros tenemos que, uno, separados de Él, lo que hacemos es pecado, es pecar. Es cosa sin valor, es cosa que ofende al Señor. La otra cosa que nosotros tenemos que captar con mucha atención es versículos como el que sigue, que dice, por ejemplo, Primera de Juan dice, versículo 18 del capítulo 5 de Primera de Juan dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Hermanos, así como Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. La otra cosa que tenemos que prestar atención y tenemos que escucharlo bien, hermanos, el mundo entero está bajo el maligno. Hermanos, no estamos de día de campo, no estamos en picnic familiar. Dice la Biblia que estamos en guerra, hay una guerra espiritual. Por eso en Efesios se nos llama a tomar toda la armadura del Señor. Y hermanos, una de las cosas tristes es que nosotros estamos tan acostumbrados a las cosas materiales que escapamos de la realidad del mundo espiritual. Pero la realidad espiritual, aunque no la podemos ver, es tan real y es tan verdadero que el mundo entero está bajo el maligno, y eso hace necesario una vida de dependencia del Señor. Dice después, eso lo tenemos que tomar literal, hermanos, el mundo entero está bajo el maligno. Y dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Y aquí está hablando de lo que habla el capítulo 15 de San Juan, de permanecer en Cristo. Estamos en el verdadero Dios y en la vida eterna. El mundo entero está bajo el maligno. Y hermanos, hay una batalla muy fuerte, y una de las cosas que la Biblia llama a los creyentes que seamos entendidos de los tiempos en que vivimos. Hermanos, una de las cosas que es necesaria es una vida de oración. Es necesaria una vida de oración. Sabemos algunas cosas respecto a la oración y se habla demasiado de la oración. Hay gente que dice que la oración es poderosa. Bueno, yo creo que el que es poderoso es el Señor. No precisamente la oración en sí misma es poderosa. La oración no es aquella herramienta, como muchas personas presentan, que sirve para que roguemos a Dios hasta hacerle a Dios las vencidas y doblarle la mano para que Él haga lo que nosotros estamos pidiendo. Eso no es bíblico. La Biblia habla que la oración es para alinear nuestro corazón a su voluntad. Para eso es la oración. El Señor Jesús oró y dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad. Cuando enseñó a sus discípulos a orar, les enseñó a orar diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y nosotros oramos y pedimos al Señor, Señor, sana al enfermo, si esa es tu voluntad. Y sánalo de la manera que traiga mayor gloria a tu nombre. Si lo que es el Señor puede sanar con medios, a través de los medios o a pesar de los medios, sin medios, el Señor puede usar la medicina, el Señor puede sanar a alguien a pesar de la medicina, incluso sin la medicina. Simplemente las cosas son cosas, pero el Señor es el dador de la vida y de la salud. Y hermanos, la oración es parte fundamental, ha de ser parte fundamental de la vida del creyente. Pensamos, por ejemplo, ¿cuánto cuesta el poder orar? Algunas personas piensan que no cuesta nada. Costó la vida del Señor Jesucristo. Costó la sangre del Cordero. Oramos en su nombre porque oramos por sus méritos. Entonces, orar en cierto modo es gratuito porque Cristo lo ha pagado. Pero no es barato. Orar costó que Él dejara su gloria, que Él caminara en este mundo de pecado, que Él se ofreciera como propiciación por nuestros pecados. Y por eso podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Pero hermanos, la oración es fundamental. Estamos viviendo tiempos. Yo quisiera que usted piense por algunas cosas que nosotros debemos orar y piense por algunas cosas que oramos. Muchas veces estamos orando primariamente por las cosas que son secundarias. Muchas veces nosotros oramos y oramos por la salud, oramos por el trabajo. Y está bien, es correcto, dice la Biblia, por nada estéis afanosos. Pero el apóstol Pablo oraba y decía, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Hermano, estás orando a Dios por los hermanos y por ti mismo, por tus hijos, para que si han creído en Cristo, su amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que puedan aprobar lo mejor y sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Eso es más importante que tener un trabajo. ¿De qué sirve que tu hijo llegue a ser el primer magistrado, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y después no sea sincero e irreprensible para el día de Cristo. ¿De qué sirve que tengamos el mejor trabajo que se pueda tener en Yucatán y no ser sincero e irreprensible para el día de Cristo, lleno de fruto de justicia. Clamar al Señor para que, estamos muchas veces orando que Dios le provea un trabajo, oremos que conozca a Dios. Si conoce a Dios, Dios lo va a guiar y él va a ir y va a tener el trabajo que Dios quiere que tenga. Pero primario, no es que no oremos por las otras cosas, pero hermanos, hay cosas que son de suprema importancia que nosotros oremos. La Biblia nos llama, por ejemplo, a orar. ¿Cuál debe ser? Hay mucha gente que se equivoca en la participación política. ¿El creyente debe participar en la política o no debe participar en la política? Y la respuesta es sí, debe participar en la política. ¿Y cuál es la participación del creyente en la política? Hacer rogativas, oraciones por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Y tenemos que reconocer con tristeza y vergüenza que muchas veces los creyentes critican a la autoridad, pero no oran por la autoridad. Y somos llamados a orar por la autoridad. Y no importa si no es el de mi partido, yo tengo que orar por la autoridad. Porque esa persona está allí, ya sea por fraude o por lo que quieran que hayan hecho, él está allí porque Dios es quien quita y Dios es quien pone reyes. Y si él está allí, a lo mejor porque votó la mayoría de los mexicanos, pero a lo mejor otras veces lo votó la mayoría y no estuvo. Y humanamente puede ser que los que manipulan, detrás de la realidad está el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. El mundo entero está bajo el maligno. Y es probable que por conveniencia de las personas que bajo el príncipe de la potestad del aire manipulan el gobierno en el mundo, esa persona está allí. Pero detrás de todo, con todas las cosas incorrectas que se haya hecho para que él esté allí, está allí porque Dios en última instancia lo puso. Y el llamado de nosotros es a orar por ellos. Orar por personas. Hermanos, somos llamados a orar y yo los invito a que propongamos en nuestro corazón orar por esa persona que tenemos como presidente de la República. Una persona que yo no sé qué tan consciente es que él preside, porque hay un Dios que preside. Y su responsabilidad, lo sepa o no, es presidir como si Dios lo estuviera haciendo, representando el carácter de Dios. Esa es la razón por la que él está allí. Y un día no solo es para que lo reconozcan toda la historia como el mejor presidente de la historia. Un día él va a estar delante de Dios y Dios va a decir si fue el mejor presidente o el peor presidente. Y el mejor presidente de la historia es el que preside como si Dios estuviera presidiendo. El presidente, orar hermanos por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está aprobando leyes aberrantes y que él está allí no por lo que se gana en ese lugar. Él está allí como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque es juez y está puesto para representar al juez justo. Y no importa si lo sabe o no lo sabe. Hay gente que pelea sus lugares por el dinero que se gana. Lo que no tienen idea de es en los zapatos en que se están poniendo. Y hermanos, el gobernador del estado, por consiguiente, la gente que hace leyes. Y eso baja hasta cada uno de nosotros. Pero el llamado es, hermanos, oremos por estas personas. Que Dios les extienda misericordia, que se den cuenta de qué es lo que están haciendo. Que, hermanos, clamar a Dios para que les conceda, si es la voluntad de Dios, que se arrepientan, que crean en el Señor Jesucristo. Clamar para que Dios incline sus corazones, dice la Biblia, el corazón del rey está en la mano del Señor, a todo lo que quiere lo inclina. Orar para que sus corazones se inclinen a hacer leyes justas para que vivamos quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad, porque eso es bueno, dice la Escritura. Y el llamado es, hermanos, si no lo hemos hecho, arrepintámonos y comencemos a orar por nuestros gobernantes. En verdad, la situación va de mal en peor. Y yo no sé qué es lo que Dios va a hacer, pero oremos. Y si la cosa sigue empeorando, oremos para que nuestro corazón se alinee con su voluntad. Y una cosa importante, hermanos, la Biblia dice para los creyentes, dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y yo no sé si usted se ha fijado quiénes encabezan la lista de los que van al infierno. Allá en Apocalipsis, cuando encuentre la lista, dice los cobardes y los incrédulos. Los primeros de la lista son los cobardes. Y hermanos, si Dios en su plan es que esto siga apuntando a dónde va, pronto Dios va a, los creyentes van a necesitar mostrar valor, si son creyentes, porque no pueden mostrar otra cosa. El que es creyente, Dios lo va a sostener. Y hemos de orar, hermanos, que Dios guarde la mente de nuestros hijos, nuestras mentes. Hay una batalla fuerte por la mente. Hermanos, este pasaje que leímos en Juan habla de dos cosas importantes, y es la palabra. Permanecer en Cristo es la palabra y es la oración. No se puede permanecer de otra manera. Y permanece en Cristo quien ha venido al Señor Jesucristo, quien ha sido injertado en la vid verdadera. Hermanos, hay una recia batalla. Hermanos, tengamos mucho cuidado con las voces que escuchamos, porque Dios habla. Él es el gran orador. Pero las redes sociales, la televisión, los medios de comunicación, que son más bien medios de desinformación masiva, que están hechos no para informar. Los medios de comunicación están hechos para moldear la manera en que personas que controlan esto quieren que usted piense. Y detrás de ello están todos estos, y nosotros tenemos que clamar al Señor para que guarde nuestras mentes, para que podamos ser capaces, con la permanencia de la palabra de Dios, de evaluar todo lo que oímos a través de los lentes de la Escritura. Hermanos, debemos tener una especie de lentes, y todo lo que oímos en redes sociales, en televisión, en periódico. Hermano, no se le olvide, el mundo entero está bajo el maligno. Y el maligno es el padre de mentira. Y dice la Biblia también, literalmente, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hermanos, duda de lo que dice el hombre. Nunca dudes de la palabra de Dios. Examina todo lo que dice el hombre a la luz de la palabra de Dios. El Señor dice, no llames conspiración a lo que este pueblo llama conspiración, ni temas lo que ellos temen. Sea Dios vuestro temor. Y hermanos, es necesaria la oración, la vida de oración, clamar al Señor que guarde nuestras mentes, que podamos examinar. Hermanos, no tenemos idea de cuán profundamente penetra la mentalidad del mundo en nosotros. Y necesitamos ser renovados en nuestra mente. Hay una fiera batalla por la mente. Y hay una manipulación muy fuerte del lenguaje. Hoy la gente está pretendiendo hablar que del lenguaje inclusivo. La gente estamos viviendo en medio de una generación maligna, hermanos, y perversa, y se hace necesario orar. Hermano, oremos por la niñez. A la niñez se le está restringiendo demasiado, por ejemplo, en cuanto a venir a la iglesia. Y en las escuelas, hermanos, no se está educando, en las escuelas se está adoctrinando. Hay una religión fuerte que se está dando afuera de aquí, promovida por los mismos gobiernos. Se llama, aunque dicen que son laicos, lo que están haciendo es una religión sin Dios. Y es muy probable, de hecho, ya hay lugares donde la iglesia está enfrentando ya persecución. Hay pastores presos en Canadá. La iglesia está padeciendo fuertemente en la China. Y hermanos, oración. Es necesaria la oración, clamemos, es una batalla. Yo no sé si ustedes como yo, me es difícil orar, pero oremos que el Señor nos haga orar y entendamos el mundo que estamos viviendo. No para llenarnos de temor, pero no hay manera de luchar esta batalla si no es en oración. Oración es necesaria. Cuando pensamos en permanecer, dice la Escritura, en el pasaje que leímos, algo que dice el gran pastor de las ovejas, dice Jesús expresó su pasión por los suyos. En el mismo versículo dice, el permanecer está en el corazón de la vida cristiana, de acuerdo con el mayor de los pastores. El permanecer está en el corazón de la vida cristiana. El permanecer en Cristo es el corazón de la vida cristiana. No es simplemente salir y decir, yo soy cristiano. Hoy todo el mundo clama ser cristiano. Yuri es cristiana. Dicen, yo no lo sé, no lo puedo negar, tampoco afirmar. Pero de pronto nos salen cada persona, en especial dentro de muchos famosos, diciendo ahora son cristianos. Incluso hay gente que le dice si es cristiana y te dice, pues no soy animal. Pero el corazón de la vida cristiana es permanecer en Cristo. El corazón de la vida cristiana, y con eso no estoy diciendo que esté mal venir a la iglesia, pero el corazón de la vida cristiana no es venir a la iglesia, aunque es correcto venir a la iglesia. El corazón de la vida cristiana es permanecer en Cristo. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Permaneced en mí
Jesús expresó su pasión por los suyos en el mismo versículo y en el siguiente dice: y yo en vosotros, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Al finalizar el versículo 5, el Señor Jesús añade: porque separados de mí, nada podéis hacer. El fruto no es nada más que lo que Cristo produce a través de sus ramas. Separados de él, nada podemos hacer. Es tan literal que la figura que usó Jesús es de una rama de un árbol. Y una rama de un árbol, si se arranca del árbol, sencillamente no sirve para nada y no hace nada. Lo que se produce es de la savia que fluye del árbol hacia la rama. Y el Señor Jesús usó esa poderosa figura para ilustrarnos. Y en realidad lo que es el fruto es, dice, el fruto no es nada más que lo que Cristo produce a través de las ramas. La posibilidad de producir lo que Dios llamaría fruto es nula sin esta permanencia. No hay posibilidad de fruto si no hay permanencia. Y hemos de examinar, hermanos, si no hay fruto, examina si estás en Cristo. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Si alguno está en Cristo, tiene el Espíritu de Cristo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él, dice la Escritura. Dice, una persona que está en Cristo, o sea, ahí usa el Señor Jesús en el pasaje en mí, dice, una en verdadera unión con él, necesita relacionarse con Cristo. Como la vid, como una rama física se relaciona con su vid, un humano, sin embargo, a diferencia de la rama, pues no tiene, nosotros tenemos voluntad, tenemos emociones y podemos compartir la vida con el Señor Jesucristo. Ahora, la persona que permanece, es la persona que rechaza lo que se opone a la persona y propósito de Cristo. La persona que permanece rechaza lo que se opone a la persona y propósito de Cristo, como se aclara en los principios de la Escritura. La persona que permanece, y eso está ilustrado claramente en muchos lugares de la Escritura. En 1 de Juan capítulo 2, dice allí: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, porque hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre, y el que hace la voluntad de Dios es el que permanece en Cristo. Dice, la persona que permanece, rechaza lo que se pone a la persona y propósito de Cristo, como se aclara en los principios de la Escritura. El que permanece recibe del mismo modo que la rama física se alimenta de su vid, se beneficia de lo adecuado de Cristo y su palabra. Los cristianos inician su vida en el Señor recibiendo la vida eterna que Él da. Y hermanos, permanecer en Cristo es notorio por lo que amamos y por lo que aborrecemos. El que permanece en Cristo aborrece lo que Cristo aborrece y ama lo que Cristo ama. ¿Cómo saber qué es lo que Cristo ama? La palabra. La palabra es necesaria. Es necesaria que toda opinión, toda cuestión pueda ser pasada a través de la Escritura. Hermanos, es necesario que clamemos al Señor, que nos conceda ver al Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que los creyentes tienen la mente de Cristo. Y dice la Biblia que si hemos resucitado con Cristo, pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque hemos muerto con Cristo. Hermanos, no podemos seguir viviendo y pensando como el mundo. Hay tantas frases que no pueden parecer bonitas, pero no son de acuerdo a Cristo. Hay gente que dice, por ejemplo, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Eso suena muy bonito, pero los salmos dicen que Dios aborrece a los que hacen iniquidad. Hay gente que dice, tienes que amarte a ti mismo, como si eso fuera una virtud. Dios dice que la señal de los hombres en los postreros tiempos es que serán hombres amadores de sí mismos. Y de pronto nos estamos aconsejando entre hermanos a llamarnos a amarse. Regálatelo a ti mismo. Ámate a ti mismo. Escúchate a ti mismo. Todas esas son cosas que no son de acuerdo al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no dice que te ames a ti mismo. Hay gente que lee el mandamiento y dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, y encuentra tres mandamientos, porque encuentran ahí amar a Dios, amarse a uno mismo y amar al prójimo. Ahí no hay tres mandamientos. Es que el hombre ya se ama de por sí demasiado a sí mismo. Nos amamos. La gente habla de la autoestima Y la gente piensa que, por ejemplo, la gente que se suicida es gente que tiene baja la autoestima. No hay cosa más lejos de la realidad. La gente que se suicida es gente que tiene demasiada alta la estima, al punto de que si lo que una persona que se suicida quiere no es morir, lo que la gente que se suicida quiere es dejar de sufrir. Y él es tan importante para sí mismo que ya no quiere sufrir. Si es esposo, Dios lo llama a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Pero él es capaz de quitarse la vida y no le importa, no estima a su esposa que va a sufrir. No estima a sus hijos que van a quedar huérfanos. Pero él es más importante y más valioso que él pare de sufrir. Toda la verdad de la Escritura es contrario a decir que el hombre se estima poco. Al contrario, la Biblia constantemente nos está exhortando a no estimarnos más, porque esa es nuestra tendencia. Hermanos, hay gente que nos llama y a veces creyentes repiten cosas como tienes que perdonarte a ti mismo. Eso es blasfemia. No pecamos contra nosotros mismos. El pecado es una ofensa contra Dios y no hay lugar para perdonarnos a nosotros mismos. No es bíblico. Por más que quieran buscar versículos, no es bíblico y no es correcto. Hay gente que... Y una gran cantidad de cosas. Hermanos, hay verdades, hay mentiras tan antiguas. Las mentiras de ahorita no son nuevas, porque el príncipe de la potestad del aire es la misma serpiente del Edén. Esa misma serpiente que le dijo a Eva, ¿qué le dijo a Eva? Ahí empezó el feminismo. Te vamos a empoderar, vas a ser como Dios. Ya no necesitas de Dios. Tú vas a saber el bien y el mal. ¿Y qué es lo que le dicen a las mujeres hoy? Vamos a empoderarte. Y se piensa que empoderar a la mujer es hacerle un aborto gratuito donde hasta la pueden asesinar, porque un aborto siempre tendrá peligro. No existe aborto seguro de que una mujer pueda incluso perder la vida. Y la mentira que manipula. Y hermanos, ¿cuántos creyentes nos tragamos de pronto toda la mentira del mundo? Mitos. Yo no sé si usted sabía, pero Dios dijo fructificad y multiplicaos. Pero desde 1960 se nos viene diciendo que está superpoblado el mundo y que hay una superpoblación y que familia pequeña vive mejor. Y yo he de reconocer que me la creí. Pero es mentira y no pasamos por el filtro de la Escritura. No importa quién gobierno diga que la familia pequeña vive mejor, Dios dice fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Se nos dice que va a haber escasez de alimento. Como si la gente simplemente naciera y nadie se muriera. Hermanos, todas mentiras que se nos hacen necesario permanecer en Cristo es pasar todo por el lente de la Escritura y creer al Señor. Es clamar en oración que Dios haga carne su palabra en nuestro corazón y podamos creerle a Dios. Las mentiras de la gente que piensa que te casaste, no tengas hijos, primero tienes que realizarte. Y hay gente que se la pasa y hoy nadie quiere tener hijos. Y uno mira un mundo como el que se mira y pues la verdad es que tal vez no da ganas de tener hijos. Pero no es el mundo que tienes que mirar, sino tienes que escuchar la voz de Dios y orar por nuestros jóvenes, orar por nuestros niños, orar por nosotros mismos. Hermanos, que Dios nos guarde de que seamos instrumentos de propagar mentira. Y que propaguemos la verdad de Dios. Y la verdad de Dios, hermanos, separados de Cristo, nada podemos hacer. Y un asunto esencial es la oración. La oración es necesaria. Que Dios obre en nosotros, que Dios haga tal obra que nos lleve a entender la necesidad de la oración. Necesitamos orar. Hermanos, orar que Dios nos guíe. ¿Cómo tener tiempos de oración como familia? ¿Cómo tener tiempos de oración como iglesia? Estudiar en la Escritura las oraciones bíblicas y orar oraciones bíblicas. Pablo en cada una de sus cartas empieza y da ejemplos de qué cosas orar. Y por supuesto que tenemos que orar por todo, hermanos, pero que Dios nos guarde de estar orando solo por lo temporal y material, como si la realidad espiritual no existiera. Hermanos, la realidad espiritual es latente. Uno escucha a personas, y hay personas que hacen un análisis bastante agudo a lo largo de la historia, de qué está sucediendo hoy, y entienden mucho, sin embargo, no logran atar todo, porque les hace falta la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es que, en realidad, todo este mundo, este siglo, el orden de cosas está bajo Satanás, como dice la Biblia.
está bajo el maligno. Hermanos, alguien dijo algo que es todo verdad. ¿Cuándo vas a madurar? Y vas a madurar cuando sepas que quien ahorrará no ahorrarás, que Telcel no es tu amigo. Y tantas cosas que nosotros nos creemos, que el mundo dice. Y hermanos, sobre todo como creyentes, que Dios nos llame a no ser amigos del mundo, porque la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Hermanos, la necesidad de la palabra de Dios, la necesidad de la oración, la actitud de venir a la palabra en oración, que Dios limpie nuestras mentes mientras la palabra va pasando. Hermanos, la relevancia, la palabra es relevante. Mi hermano, que Dios nos, acuérdese cuando estudiamos la adoración es, toda la vida es adoración. Y hermanos, la otra cosa, si toda la vida es adoración, guardémonos de que la Biblia solo sea relevante 3 veces a la semana cuando venimos a la iglesia. La Biblia es para toda la vida. Todo conocimiento verdadero viene de Dios. Y todo se evalúa a través de los lentes de la Escritura, así venga de la ciencia, de donde venga. Y algo es cierto, hermano, la verdadera ciencia con C mayúscula jamás está en contradicción con la Escritura. Aunque la Escritura no es un libro de ciencia, nunca se contradice con la ciencia verdadera. Porque hay mucha, hoy día, mucha pseudociencia, demasiada. Mucha pseudociencia y están saliendo facultades, incluso cosas que le va a dar risa. Está viendo gente que está haciendo doctorados en investigaciones críticas de la obesidad. Facultades para enseñar y prohibir ahora que se le diga a una persona, ¿sabe qué? Su exceso de peso le va a hacer que tenga un infarto. Ese doctor puede ser denunciado porque está discriminando a esa persona. No se le puede decir nada de su corazón, de nada. Y sabe, eso es pseudociencia, eso es mentira. La teoría de Darwin, que se enseña como si fuera ciencia, en su nombre mismo va, es teoría. Nunca se probó, ni se va a poder probar, y fue una falsedad. Y sigue siendo una falsedad, y lo será por siempre. Incluso se contradice con la misma ciencia, contradice leyes de la termodinámica. Pero la verdadera ciencia jamás está en discordia con la Escritura. La Biblia habla de la redondez de la Tierra. La Biblia habla, e indirectamente la Biblia dice que la Tierra rota sobre su eje. Dice la Biblia que cuando Cristo venga, dice, dos estarán durmiendo en una cama, uno será tomado, el otro será dejado. Dice, dos estarán moliendo en un molino, uno será tomado, el otro será dejado, dos estarán en el campo. Y de acuerdo a las costumbres del pueblo de Israel, eran cosas que se hacían en diferente uso horario. Dormir en la cama, estar moliendo en el molino y estar en el campo, y eso solo es posible si la tierra está girando sobre su eje. Y en un momento que Cristo venga, van a estar personas en distintos usos horarios. La Biblia dice que el Señor está sentado sobre el círculo de la creación, y esa palabra puede ser traducida como esfera, sobre la esfera de la creación. La Escritura habla, se le atribuye a un filósofo griego el ciclo del agua, pero la Biblia dice que los ríos todos van al mar y el mar nunca se llena, y del lugar donde los ríos vienen, ahí regresan de nuevo. Y ese es el ciclo hidrológico. La Biblia no se contradice con la ciencia verdadera, pero hermanos, todo hay que analizarlo y tengamos cuidado. El mentiroso, el padre de mentira, le ha puesto una palabrita a muchas cosas y muchos nos inclinamos cuando vemos. La ciencia dice. El socialismo existió antes de Carlos Marx, pero él tuvo la ingeniosidad de ponerle socialismo científico, que de científico no tiene nada. Y después de eso hay muchas cosas que salen y la gente nos inclinamos porque dice ciencia. Cuidado, hay ciencia verdadera y hay mentira del padre de mentira. Oración. Hermanos, yo los quiero invitar a que oremos para que Dios nos haga admirar la realidad del mundo espiritual. Hay una realidad, hay una guerra espiritual, hay una batalla, y Dios nos ha salvado y Dios nos ha llamado y nos ha rescatado de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo. Y Dios nos llama a pelear esta batalla, la buena batalla de la fe. Y en especial a orar, hermanos, Porque Dios inclina el corazón del rey a donde él quiere. Y si no lo quiere hacer, porque no es esa su voluntad, que Dios alinee nuestro corazón a su voluntad y nosotros podamos tener la gracia suficiente y poder decir como Pablo, en todo y para todo estoy enseñado. Así para vivir en un gobierno que tiene libertad de culto, como en uno que nos persigue, nos oprime por causa de nuestra fe. En todo y para todo estoy enseñado. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Podemos vivir en libertad religiosa, podemos vivir en persecución porque Cristo nos fortalece. Vamos a orar.